Cuarto Sello fue predicado por William Marion Branham el 21 de marzo de 1963 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Tardes, inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro bondadoso Padre Celestial, de nuevo, en esta noche venimos ante ti en el nombre del Señor Jesucristo para darte gracias por este día. Estamos pidiendo ahora tus bendiciones sobre este culto. Permite que el Espíritu Santo venga y nos dé la interpretación de estas cosas que estamos buscando tan ansiosamente. Oh Dios, que esto sea tan precioso, que podamos todos tener compañerismo alrededor de la palabra, a tal grado que cuando tengamos que separarnos, podamos decir como aquellos discípulos, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Te damos gracias por lo que Él ha sido para nosotros y confiamos que permanecerá con nosotros mientras seguimos adelante, porque pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Estoy tan contento por estar de nuevo en la casa del Señor esta noche, en el servicio. Comencé a pensar que este sello no me llegaría, pero por fin llegó. Estoy tan agradecido. Este siendo el último de los cuatro jinetes, y creo que este es uno de los mensajes de mayor importancia para la iglesia en este tiempo. No sé lo que será el próximo, apenas estoy tomando esto de día en día. A medida que Él me lo revela a mí, así estoy tratando de dárselo a ustedes tal como Él lo me da. ¿Se están gozando en las bendiciones? ¿Ha notado cómo estas cosas cuadran perfectamente con las edades de la iglesia? Cuando menos para mí, eso muestra que es el mismo Espíritu Santo dando esto como también nos dio las edades de la iglesia, porque todo está unido y es una gran obra de Dios, Él mostrándose en distintas formas. Noten que cuando se mostró a Daniel en la visión, en una parte hubo la representación de un árbol, en otra de un macho cabrío y de otra de una estatua, y así sucesivamente, pero siempre siendo la misma cosa. Lo importante es que no se nos escape. Fue un verdadero gozo para mí al hablar hace unos momentos con una damita que está sentada aquí. Creo que ella tiene unos 85 años, y antes de yo irme al oeste había una jovencita en el estado de Ohio que se estaba muriendo ya en las últimas etapas de leucemia. Ahora, esta enfermedad es cáncer de la sangre, y esta muchachita se veía en una condición tan terrible, ya no le quedaba ninguna esperanza. La estaba alimentando por las venas. Era una familia muy pobre, y esta hermana Kidd y el hermano Kidd les contaron cómo el Señor respondía a las oraciones. Y ellos juntaron un dinero entre todos y alquilaron un carro para traer a la joven acá. Tiene una apariencia muy bella y creo que tiene como 9 años. Estábamos en el cuarto y cuando nos presentamos al Señor, el Espíritu Santo le dio una palabra. Estaban alimentando por las venas, pero cuando salió, estaba pidiendo una hamburguesa y quería el alimento por la boca. Entonces le compraron la hamburguesa y continuaron dándole alimento en la forma natural. A los pocos días la llevaron otra vez al médico y él simplemente no podía entender la situación. Dijo que ni parecía la misma niña. Dijo, pues no hay ni una sola señal de leucemia en todo su cuerpo. Ella estaba muriéndose, ya la habían desahuciado y la estaban alimentando por las venas. Estaba amarilla. Ustedes saben cómo se ponen, pero ahora se encuentra de nuevo en la escuela jugando con las demás niñas, feliz como nunca. Eso me hace recordar un caso muy semejante. Un día acababa de llegar a la casa y había una familia que, si no recuerdo mal, era presbiteriana o episcopal, la cual trajo una niñita del estado de Kansas. El doctor ya la había desahuciado con leucemia y solamente le daban 4 días de vida. Estaba tan grave que decidieron pasar esos 4 días viajando, pasando por tormentas de nieve y demás cosas para llegar aquí, pero para que oráramos por ella. Lo trajo el abuelo, un hombre bien presentado con el cabello canoso. Ya la habían tenido en el hotel por 2 días, entonces yo fui a orar por ella en la madrugada del día siguiente, porque yo había llegado muy tarde esa noche. El abuelo estaba caminando por acá y para allá, y la madre estaba atendiendo a la niña. Y cuando me arrodillé para orar, el Espíritu Santo me reveló un secreto que existía entre el padre y la madre acerca de algo que habían hecho, y los llamé a un lado y les pregunté al respecto. Comenzaron a llorar y dijeron, es la verdad. Entonces miré y vi a una muchachita saltando la cuerda y jugando. Como a las 3 semanas, me mandaron una foto de la jovencita donde estaba de nuevo en la escuela saltando la cuerda y sin nada de leucemia. Esos testimonios son absolutamente la verdad. Nuestro Dios es tan real. Sírvanle y créanle, porque yo sé que Él es real. Ahora estoy tratando de hacer lo mejor posible mientras algo está obrando entre nosotros. Y en esta noche trataremos, por la gracia de Dios, de tomar este 4 sello y ver lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Leeremos en Apocalipsis capítulo 6, comenzando con el versículo 7. Siempre son 2 versículos, uno para anunciar y el segundo lo que vio. Cuando abrió el 4 sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Ahora, que el Señor nos ayude a entender esto. Es un misterio. Queremos tomar tiempo aquí para un corto repaso de los jinetes anteriores de los 3 sellos que hemos visto, como hicimos en el estudio de las edades de la iglesia. Queremos tener todo esto bien establecido en la mente y así hablar por un rato hasta que sintamos que es el tiempo apropiado para decirlo. En este estudio de la apertura de los sellos hemos visto que es el libro de la redención que estaba sellado. El libro estaba enrollado como un pergamino en la forma antigua. No era un libro como este, porque esta forma de libro apenas comenzó hace unos 200 años. Enrollaban cada libro y dejaban una partecita suelta, como les dije que lo hacían, y donde encontrarlo en las Escrituras, en Jeremías, y otros lugares, y el siguiente fue enrollado con el final suelto para identificarlo, y cada uno era un sello. Era el libro de la redención sellado con 7 sellos, y nadie en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra era digno de abrir el libro ni aún de mirarlo. Juan entonces lloró porque no se pudo hallar ningún hombre digno de tomar ese libro de la mano del dueño original, donde habían vuelto después de que Adán y Eva lo perdieron. Así fue devuelto después de que ellos canjearon sus derechos de la palabra, las promesas y sus herencias. Recuerden, ellos controlaban la tierra. Él era un pequeño Dios porque era un hijo de Dios, y un hijo de Dios es un pequeño Dios. Ahora, eso no es contrario a las Escrituras. Sé que se suena raro, pero Jesús dijo, si vosotros llamasteis a aquellos a quienes llegó la palabra, y a quien viene la palabra de Dios, a los profetas. Entonces dijo, si aquellos a quienes vino la palabra los llamasteis dioses, entonces, ¿cómo me vais a condenar a mí cuando digo que soy el Hijo de Dios? Así que eran dioses. Ahora, cuando usted nace en la familia, entonces es un hijo y una parte de su padre. Cuando entró el pecado, hallamos que el hombre allí cruzó el abismo. La sangre de los toros y los machos cabríos cubría el pecado, pero no lo podía remitir, sino hasta que llegara el cloro verdadero, que pudo tomar la mancha del pecado y destruirla completamente y devolverla a su pervertidor original, Satanás. Cuando llegó a Satanás, él espera su tiempo de ser aniquilado eternamente. Ahora esto ahí muestra lo que nosotros creemos. Creemos que Satanás será completamente acabado y absolutamente aniquilado. Yo creo que el pecado será totalmente aniquilado. Y cuando el pecado es confesado sobre la base de la sangre de Jesucristo, será desechado. Será deshecho de tal manera como cuando se echa una gotita de tinta negra en una tinaja de cloro y la desintegra, volviéndola a sus químicos, la manda otra vez a su condición original. Así también funciona la sangre de Jesucristo. Eso entonces coloca al hombre nuevamente del otro lado del abismo, cuando como un hijo de Dios. Y él llega a ser, pues hasta el poder creativo de Dios mora en él. Cuando Dios manda que algo sea hecho, así será, y así tenemos que llegar a ser. Cuando Moisés estaba allá con la sangre de toros y machos cabríos, y luego se encontró con esa luz, la columna de fuego en la zarza que ardía, él estaba allí por una comisión de Dios le había dado, y él era un profeta. Entonces, cuando la palabra de Dios le llegó, él habló, y hasta hubo cosas creadas por las palabras. Ahora, si eso fue en el tiempo de la sangre de los toros, ¿qué entonces de la sangre de Jesús? No es algo que apenas cubre, sino que remite completamente y nos levanta en la presencia de Dios como hijos redimidos. La iglesia está muy lejos de la norma donde debe estar. Creo que muchas veces perdemos el tiempo conjeturando en vez de encarar la situación. Tengo algo que decir, y lo diré en el momento apropiado. Noten que hay algo errado en alguna parte en las iglesias. Yo creo que son los sistemas denominacionales que están torciendo las mentes de las personas al tal grado que no saben ni qué hacer. Correcto, pero nos ha sido prometido que sería revelado. Hay 7 sellos con que está sellado este libro. Y después de que estos 7 sellos son completados, hallamos en Apocalipsis capítulo 10 que hubieron 7 truenos misteriosos que Juan fue comisionado a escribir, pero luego le fue prohibido a escribirlos. Y en el tiempo de esos truenos hallamos a Cristo, o al ángel fuerte, fuerte, bajando con el arco sobre su cabeza y poniendo sus pies sobre la tierra y la mar, jurando que el tiempo se había acabado para ese tiempo. Luego hallamos en la revelación de los sellos que el Cordero había dejado su obra de mediador como intercesor y había venido para reclamar sus derechos. Todo lo que había redimido por su muerte. Y no había nadie que podía abrir el libro, nadie lo atendía, porque el libro era el libro de redención. Y Dios, el Padre, el Espíritu, lo tenía en su mano, porque Cristo estaba en el trono como mediador, el único mediador, y por eso no puede haber ningún santo, ninguna María, José, ningún otro sobre ese altar, porque era la sangre. Y solamente la sangre de Jesucristo que podía hacer la expiación. Ninguna otra cosa sirve de mediador, correcto. Ninguna otra cosa sirve. Entonces, todas estas cosas de interceder con Judas para obtener dirección política y con Santa Cecilia para otra cosa, todo eso es pura bobería. No digo que esa gente no sea gente sincera y honesta en lo que hacen, ni que usted no sea sincero si lo está haciendo, pero es que están errados, están sinceramente errados. Usted me dice, pero este ángel apareció ante San Bonifacio y dijo esto y aquello, y ellos deben decir esto. Y no dudo en mi mente que alguien haya visto una visión, y tampoco dudo que José Smith haya visto una visión, pero esa visión no fue de acuerdo con la palabra, y por lo tanto para mí está en error. Tiene que cuadrar con toda la palabra. Así fue con las edades de la iglesia y con los sellos y demás cosas. Y cuando alguien piensa que tiene los siete truenos y si eso no cuadra con el resto de la palabra, entonces hay algo en error. Eso tiene que venir con una así dice el Señor, porque este es el libro, la revelación de Jesucristo en su totalidad. Entonces, yo creo que el Cordero se presentó, ellos no lo sabían, Juan estaba llorando porque no podía hallar a nadie en el cielo ni en la tierra, porque todos estaban de este lado del abismo, en el pecado, no había ningún hombre. Ahora, un ángel, desde luego, sería digno, pero tenía que ser uno semejante, un ser humano, pero no había tal persona, porque todos los hombres habían nacido por el sexto. Se necesitaba uno que hubiera nacido sin intervención sexual, entonces Dios mismo lo proveyó en el ser que nació de la Virgen. Y Dios fue Emmanuel, y su sangre fue la sangre digna. Y cuando cruzó el abismo y pagó el precio y cerró la brecha para nosotros, entonces se sentó como nuestro mediador y allí ha estado. Y este libro en realidad ha estado cerrado todo por todo ese tiempo. Allí está, pero está en siglos. Ellos lo vieron. Juan lo vio y anunció cuando fue abierto el primer sello. Y dijo, un caballo blanco salió. Y el que estaba sobre él tenía un arco en la mano. Esos apenas son símbolos, no es que esté revelado. Y cualquier hombre sobre la tierra no podría decir nada más al respecto, correcto. Posiblemente alguien al hablar sobre esto tocaría aquí, allá y más adelante, pero hallamos en el libro de Apocalipsis que en el tiempo del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de esto debieran ya ser revelados para este tiempo. Eso está en Apocalipsis 10, 1 a 7, que deberían ser revelados para este tiempo, cuando Él lo hiciere. Luego los siete truenos sonaron sus voces extrañas, y Juan lo iba a escribir. Ahora, Juan sabía lo que era, pero no lo escribió porque le fue prohibido. Eso sí es un misterio porque no está ni en símbolo ni en nada. Solamente sabemos que tronaron. Ahora, no vayan a olvidar que no habrá culto de oración por los enfermos el domingo por la mañana para entonces dar respuesta a sus preguntas. Quiero que las preguntas se relacionen únicamente con estos siete sellos. Aquello que le esté molestando, algo que usted no ha entendido. Ahora, si es alguna otra pregunta relacionada con su vida diaria o con algún sueño u otra cosa, esas cosas son dignas. Pero recuerden, por ahora, quedémonos únicamente con los siete sellos. Para eso se ha dedicado esta serie de cultos para los siete sellos. Tengo que volver a casa y tener algunas reuniones allá en el oeste, pero después volveré como en un mes o dos. Entonces quizás el Señor nos permita tener algo más para este tiempo. Quizás culto de sanidad. Y todavía tenemos que ver las siete trompetas. Luego los siete copas para ser vaciadas. Y todo se entrelaza, pero aún es algo misterioso. Ahora, anoche vimos en el repaso que se abrió el primer sello y salió el jinete. Dios sabe que no sabía estas cosas antes, ¿correcto? Lo único que sé es ir allá con mi Biblia, sentarme y esperar hasta cuando esto comience a abrirse. Entonces, tomo la pluma y comienzo a escribir. Y a veces me quedo varias horas hasta que todo termina. Luego, al revisar, veo donde él dice algo que me parece haberlo visto antes. Lo busco en la concordancia y allí lo pude hallar. Exactamente, ahí está. Y acá está también, y así en varios lugares. Entonces, prosigo a unirlos y sé que viene de Dios por cuanto es cuestión de comparar escritura con escritura. Así tiene que formarse. Es como la construcción de un edificio. Las piedras tienen que cuadrar una con otra. Anoche tuvimos la apertura del tercer sello. Primero vimos el caballo blanco, luego el caballo rojo, y anoche vimos el caballo negro. Hallamos que el jinete de cada caballo era el mismo jinete, el cual es el anticristo, que al comenzar no tuvo corona, pero posteriormente recibió una. También hallamos que le fue dada una espada para quitar la paz de la tierra, y lo hizo. Luego vino con los dogmas para tomar el control de la iglesia por medio del dinero, al pesar y cobrar un denario por esto y un denario por aquello. Pero le fue prohibido tocar el aceite y el vino, de lo cual quedaba muy poco. Y anoche terminamos con la ilustración de lo que es vino y aceite. Los efectos que ambos producen. Puede ser que sonó un poco raro, pero fue exactamente la verdad. Y ahora es justo que revisemos eso por unos momentos. Estábamos viendo lo que era el poder del vino y cómo el aceite representaba al Espíritu. Me supongo que lo apuntaron, y si no, pues está en la cinta, junto con las Escrituras. El aceite siempre representa al Espíritu, como por ejemplo las vírgenes fatuas sin aceite, las vírgenes prudentes con su aceite, lo cual fue el Espíritu Santo. También vimos ejemplos con los profetas del Antiguo Testamento. Desde luego no podemos sacar cada cinta relacionada con esto. Y hay cosas que ni hay tiempo para decir, pero trato de presentar la cosa con suficientes citas de las Escrituras para que la gente pueda captar el cuadro. Pero si usted se sentara con calma para estudiar un solo sello, pues podríamos predicar cada noche por un mes y todavía no verlo completamente. Eso es un solo sello. Hay tanto que ver en eso. Apenas estamos viendo los puntos sobresalientes para que ustedes puedan ver el cuadro. Ahora, el aceite simboliza el Espíritu Santo. Y hallamos que el aceite y el vino están relacionados en la adoración. Siempre están relacionados. Y dije que el vino, y esto es lo que me fue revelado, simboliza el poder del estímulo que proviene de la revelación. Cuando algo ha sido revelado, entonces produce estímulo al creyente porque es presentado por medio de revelación. Es algo que Dios ha dicho, es un misterio, algo que no entienden, pero después de un tiempo Dios lo revela y lo vindica. Recuerden, si la verdad es revelada, entonces la verdad también será vindicada. Dios constantemente, no importa cuán educada sea la persona y cuán ilustre sea en su mente, si Dios no respalda lo que Él dice, entonces algo anda mal. Correcto, porque es la palabra. Ahora, cuando Moisés salió bajo la inspiración de Dios y dijo, vengan moscas, las moscas aparecieron. Dijo, vengan ranas, y las ranas aparecieron. ¿Cómo hubiera sido si él hubiera dicho, vengan moscas, y las moscas no hubiesen aparecido? Sería claro que él no hablaba la palabra del Señor, estaría hablando sus propias palabras. Él pudiera haber pensado que deberían haber moscas, pero no hubieran aparecido porque Dios no le había dicho nada. Pero cuando Dios le dice a usted, anda, haz esto, yo estaré allí porque esta es mi palabra, y se lo muestra en la Biblia, entonces Dios está allí mismo respaldando eso. Y aun si no estuviera escrito en la Biblia, de todas maneras, Dios lo respaldaría si en verdad es su palabra. Entonces, si fuera algo aparte de esto, sería revelado a profetas. Sabemos que todos los misterios de Dios son dados a conocer a los profetas, y únicamente a ellos, Amós 3 y 7. El poder de la revelación produce estímulo en el creyente. El poder del vino natural trae estímulo a la persona que se siente todo derrotado. Pero el poder de la revelación de la palabra trae estímulo de gozo para el creyente, estímulo de satisfacción, estímulo de saber que es vindicado y probado. Esto es llamado en las Escrituras el vino nuevo. O pienso que yo que la mejor interpretación sería vino espiritual. Y así como el vino natural se manifiesta en poder estimulado, el vino nuevo hace lo mismo. A medida que revela la palabra de Dios, la cual es espíritu, la palabra misma es espíritu. ¿Lo creen ustedes así? Vamos a leerlo en San Juan capítulo 6 para que no vayan por ahí diciendo que alguien lo dijo. Veamos quién lo dijo. Entonces sabremos si es la verdad o no. San Juan 6 y 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. La palabra misma es Espíritu. Es el Espíritu en forma de palabra. Luego, cuando es vivificada, el Espíritu de la palabra comienza a obrar por medio de hechos. Como por ejemplo esto, un pensamiento, primeramente es un pensamiento antes de ser una palabra. Luego, cuando Este pensamiento es expresado, entonces es una palabra. Ahora, esto aquí es el pensamiento de Dios que Él ha puesto en forma de palabra, pero cuando nosotros lo recibimos de parte de Él, llega a ser una palabra. Dios le reveló a Moisés lo que debía hacer. Moisés lo habló y sucedió. Así sucede cuando en verdad viene de Dios. Ahora hallamos que esto estimula y da gozo porque es la palabra de Dios. Y el vino nuevo siempre estimula cuando revela la palabra. Y a veces trae gozo sin medida. Vimos también cómo a veces trae tanto gozo a tal grado que nos encontramos inundados. Yo sé que existe mucho fanaticismo y gente portándose mal y se brincan cuando están tocando la música. Yo creo en estas cosas, pero he visto gente que mientras están sonando la música, están saltando y gritando, pero cuando termina la música, ellos también se callan. Eso estaría bien si la gente vive decentemente, pero cuando uno comienza a presentarles la palabra, y eso es lo que en realidad produce vida, la palabra. Y eso produce el gozo del estímulo del vino nuevo. Así fue allá en el día de Pentecostés, cuando la palabra fue vindicada. Piense bien. Jesús les dijo en San Lucas 24:49, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta. Ahora, ¿cuál fue la promesa del Padre? En Joel 2:28 hallamos que Dios derramaría de su Espíritu. Isaías 28:11 también nos dice cómo hablarían en lenguas extrañas y de tartamudo, y tantas otras promesas. Entonces ellos subieron y hemos estudiado esto detalladamente. Quizás uno de ellos dijo, yo creo que hemos esperado suficiente tiempo, vamos a aceptarlo por fe. Esa es una buena doctrina de los bautistas, pero no funcionó con ellos aquel día, porque para ellos tuvo que llegar a ser una realidad, y ellos esperaron el otorgamiento de su ministerio hasta cuando la palabra fuera vindicada. Y cuando usted viene buscando al Espíritu Santo y haga lo mismo. No es solamente decir que se recibe por la fe. Tenemos que aceptar a Jesucristo por fe, correcto. Y recibimos al Espíritu Santo también por fe, pero luego permita que el Espíritu Santo venga para dar la circuncisión como un testimonio de que Él ha aceptado su fe. Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia, pero Dios le dio la señal de la circuncisión como una confirmación de que había aceptado su fe. Es lo mismo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que esperar por el Espíritu Santo hasta que Él haya hecho algo. No es necesariamente porque hemos hablado en lenguas o porque hemos danzado o porque fuimos emocionales o porque gritamos, sino hasta ser cambiados. Esperemos hasta que algo suceda. No importa de qué forma venga, lo importante es que suceda. Yo creo que el hablar en lenguas y estas otras cosas están bien, pero estas cosas en sí mismas no funcionan. Y ustedes bien saben que no funcionan. Yo he visto brujas y encantadores hablar en lenguas y bailar en el Espíritu. Correcto, colocan un lápiz sobre la mesa y el lápiz se levanta solo y escribe algo en una lengua extraña y luego alguien da la interpretación. Correcto. Lo que dicen es la verdad. El lápiz escribió exactamente lo que había sucedido. Los he visto echarse polvo en la cabeza y cortarse con cuchillos, cubrirse completamente con la sangre de algún animal salvaje y clamar al diablo. Así que solamente el hablar en lenguas no es nada conclusivo. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. 1 Corintios 13. Aunque lo pudiese hacer, Entonces esas cosas no significan que uno tenga el Espíritu Santo, pero cuando Él, la persona, el Espíritu inmortal de Cristo, llega a ser un Salvador personal, lo cambia y hace que fije su vista directamente en el Calvario y en esta palabra. Entonces algo ha sucedido. Sí, Señor. Nadie tendrá que darle alguna explicación al respecto, porque usted sabrá cuándo sucede. Y el vino nuevo trae la revelación, entonces es revelado, y así fue como sucedió en el día de Pentecostés. Ellos sabían que debía haber un derramamiento del Espíritu. Y esperaron hasta que esto sucedió, y cuando llegó la vindicación de la revelación, entonces estaban estimulados. Y en verdad se llenaron de fuego, pues salieron a la calle después de estar con temor detrás de puertas trancadas, y salieron a la calle a predicar el Evangelio a la gente a quienes antes le temían. Correcto, algo había sucedido por cuanto a la verdadera palabra de la promesa había sido vindicada. Ahora paremos aquí por un momento. Eso produjo algo tan positivo para aquellos hombres que casi todos sellaron su testimonio con su propia sangre. No importó lo que se les presentó durante todo el tiempo que vivieron, nunca se les apagó esa experiencia. Siempre tuvieron aquello muy presente porque fue la verdadera palabra de la promesa vindicada. La revelación llegó a ser vindicada y ellos murieron sellando sus testimonios con su propia sangre. Refiénse en la promesa de los últimos días. Aquí la vemos vindicada. Aquí ante nosotros, la actual venida del Espíritu Santo y las obras que Él haría. Y hallamos esto en nuestro medio. Oh, debemos, oh hermano, cuando la luz hace contacto con esa simiente que mora en el creyente verdadero, sincero y predestinado, algo brota a la nueva vida. Piensa en la mujercita allá junto al pozo. Todos aquellos sacerdotes tan ilustres habían dicho, ese es un diablo, es un adivino. Les está adivinando a la gente su suerte. Él es un diablo. Pero cuando llegó a esa mujercita en la cual moraba la simiente predestinada, ahora quizás usted crea que eso no es correcto, pero Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. El Espíritu Anticristo que estamos estudiando es el denominacionalismo. Hemos probado que el denominacionalismo es anticristo. Ahora, algo está mal con cualquier hombre que sale de aquí todavía creyendo que el sistema denominacional no es el anticristo, pero la Biblia. Por la Biblia, por la historia, por todos los aspectos, hemos probado que eso es anticristo. Y Roma es la cabeza. Y la siguen todas las iglesias, hijas, y todas ellas fueron echadas al infierno. Correcto. Entonces vemos el espíritu de este asunto, el anticristo, en el día en que vivimos. Esto debe producir gozo inefable y glorificado. Cuando esa luz hizo contacto con aquella mujercita, la simiente brotó. Ahora, recuerden, la Biblia dice que en los últimos días este anticristo engañaría al mundo entero. Apenas habrá un número muy pequeño, cuyos nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Cuando esa verdadera vindicación de la revelación de la verdad de la palabra de Dios hace contacto con el corazón de un hombre, él entrará al agua lo más pronto posible por medio del Espíritu Santo, y usted ni queriendo lo podrá impedir en el camino, porque la vida nueva ha brotado. Hace poco estaba hablando con un individuo, el cual me dijo, ¿no le da vergüenza decir que Dios creó los cielos y la tierra en seis días? Le respondí, así dice la Biblia. Él dijo, pero tenemos evidencia y podemos probar que la tierra ha existido por millones y millones de años. Le dije, eso no tiene nada que ver con el asunto. En Génesis 1 y 1, la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y usted puede ver allí que es punto y aparte. Luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Yo creo que toda simiente estaba presente allí mismo, probablemente de otra civilización o cualquier otra cosa, pero cuando se movieron las aguas, le pegó a la luz. De repente salieron los árboles y demás cosas. Lo mismo sucede con el ser humano. Aquello fue el tipo. Cuando se apartan todas las tinieblas, la verdad revelada hace contacto con esa simiente aún germinada y le puede dar la luz del Evangelio por medio de la verdadera vindicación de la palabra. Esa simiente vivirá porque tiene vida. Aparte de eso, no puede vivir porque no tiene vida. Esos nombres que fueron colocados en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo y ciertamente brotarán. Por eso Jesús está allí esperando en su obra como mediador hasta que entre esa última simiente. Y él sabrá exactamente cuando le haya pegado la luz. El otro día, el hermano Liveo me envió esta cita de lo que dijo Irineo. Yo escogí a Irineo como el ángel de la edad, pero él dijo, cuando hubiera entrado ese último miembro del cuerpo en la última edad, en ese tiempo la cosa será revelada. Aquí vemos exactamente la verdad. Estamos en ese día. Ahora los pentecostales tuvieron aún más que el gozo. En verdad fueron estimulados. Veamos, por ejemplo, a David. Él también fue estimulado y dijo, mi copa está rebosando. Tuvo una gran experiencia en su vida. Pero, ¿qué le hizo decir eso? Cuando él estaba en el Espíritu, diciendo que era un profeta, sabemos que era profeta porque la Biblia lo dice. Él vio la resurrección. Eso se encuentra en Salmo 16. Salmo 16, 9 a 10. Él dijo, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol y permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces fue cuando su copa estuvo rebosando porque ya no importaba lo que sucediera. Él había visto la resurrección y su gozo era grande. También en otra ocasión la copa de David rebosó. En 2 Samuel 6 y 14, habían pasado por una gran sequía y en este tiempo el enemigo había entrado y robado el arca del Señor. La llevaron y la pusieron ante su dios Dagón, pero Dagón cayó postrado ante el arca. Luego la llevaron a otra ciudad y allí aparecieron las plagas. Eso que ellos tenían que era muy tremendo y hasta demasiado. No hallaban cómo deshacerse de estos problemas porque el arca estaba fuera de su lugar. Entonces lo pusieron sobre un carro tirado por bueyes y la hicieron regresar a Israel. Y cuando David vio que venía el arca, ¿saben lo que hizo? El estímulo fue tan grande cuando vio la palabra, que la palabra estaba siendo revelada de nuevo a Israel, que su copa fue tan llena y rebosada, que comenzó a bailar en el Espíritu y dar vueltas y más vueltas. Su copa estaba rebosando. ¿Por qué? Porque vio la palabra regresando. Creo que cualquiera estaría estimulado al ver eso, y especialmente ahora, después de todos estos años, cuando la verdadera palabra por medio de la promesa está siendo presentada y vindicada. ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo! Bien, entremos al sello. Si me pongo a hablar de estas cosas, nunca llego al mensaje y los tendrá aquí hasta las 10:30. Anoche salimos temprano, por lo tanto debería tenerlos un bien tiempo hoy. No lo digo en serio, pero deseamos que sea como el Señor nos dirija. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Ahora, cuando el Cordero había abierto el cuarto sello, detengámonos aquí. ¿Quién lo abrió? El Cordero. ¿Hubo otro digno? No, nadie lo podía hacer. El Cordero abrió el cuarto sello, y el cuarto animal, un ser viviente semejante a un águila, le dijo a Juan, ven y mira lo que es el cuarto misterio del plan de la redención, lo cual ha estado escondido en este libro, porque el Cordero lo estaba abriendo. En otras palabras, eso fue lo que le estaba diciendo. Aquí está el cuarto misterio. Te lo voy a mostrar en símbolos. Ahora, Juan, no sé si entendió todo o no, simplemente escribió lo que vio, pero era un misterio. Entonces, él escribió lo que vio. El Cordero estaba abriendo los sellos, pero Dios todavía no lo revelaría porque había sido dejado por los últimos días. Hemos tenido los símbolos y hemos indagado, a veces con buenos resultados, y sabemos que la cosa ha progresado, pero ahora, en los últimos días, podemos mirar hacia atrás y ver dónde ha estado, y sabemos que esto debe suceder al fin de las edades de la iglesia, inmediatamente, antes del rapto. Yo no entiendo cómo pueden imaginarse que la iglesia pasará por la tribulación. ¿Por qué tiene que pasar por la tribulación cuando no tiene ni un solo pecado? Ahora la iglesia sí pasará por la tribulación, pero aquí estamos hablando de la novia. La novia no tiene ni un pecado en contra. Ella ha sido blanqueada y no le queda ni el olor del pecado, nada. Es perfecta ante Dios. La novia no necesita la tribulación para purificarla. La iglesia pasará por la tribulación, pero no la novia. Estamos considerando todos estos símbolos, como la iglesia, por ejemplo, es paralela con Noé, el cual entró en el pecado. Sí llegaron, pero Enoch se fue primero. Ese es el tipo de los santos que se irán antes de la tribulación. Hallamos, pues, que este cordero abrió el sello. El primer animal que hallamos fue el león, el ser viviente. Lo hallamos en las edades de la iglesia. El segundo animal fue el que tenía cara de buey o de becerro. El tercer animal fue el que tenía cara de hombre. Pero ahora, el cuarto tenía cara de águila. Eso es exactamente como los tenemos en rotación, y así están aquí en el libro. En una ocasión hubo un gran maestro bíblico en el estado de Florida que dijo, el libro de los Hechos apenas es un adamio para la iglesia. La iglesia fue fundada en los cuatro evangelios, pero hallamos que es completamente lo contrario. Los cuatro evangelios guardan el libro de los hechos, y de esos cuatro evangelios es de donde se escribió el libro de los hechos, porque fueron los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Luego hallamos en el libro que los guardias están allí velando por cada lado, oriente, poniente, norte y sur. ¿Se acuerdan cómo antes dibujamos todo eso aquí y cómo todo cuadraba perfectamente? Ahora quiero que noten, este es el último de los jinetes por los cuales se revela la obra del anticristo. Mañana veremos las almas bajo del altar, la noche siguiente el juicio y enseguida el arrebatamiento. O sea, el fin de la edad, cuando termina el tiempo y todas las cosas. En ese séptimo sello son derramadas las copas y todo lo demás. Todavía no sé lo que son. Pero vemos en este sello que este ser viviente es un águila. En otras palabras, hay cuatro periodos de esto. Hubo el periodo de león y ahora este es el cuarto periodo. Y él dijo, ven y mira el cuarto misterio del libro de la redención que ha sido escondido en este libro. Ven y mira. Entonces Juan fue para ver y vio un caballo amarillo. Y de nuevo, era el mismo jinete, pero ahora tiene un nombre que es muerte. O también, noten bien que en las otras ocasiones, mientras cabalgó sobre los otros caballos, no tuvo ningún nombre, pero ahora es llamado muerte. No había sido mencionado su nombre, pero ahora es revelado lo que es muerte. Podríamos predicar sobre ese punto y presentarlo muy claro, pero cualquier cosa que es anti o que es en contra de lo verdadero, eso tiene que ser muerte, porque solamente hay dos temas, vida y muerte. Eso prueba que la revelación del Espíritu Santo respecto a esto aquí, en este día, es exactamente la verdad. Cuando dijo que es anti, él es muerte, porque la palabra, como veremos más adelante, es vida. Pero este hombre tiene por nombre muerte. En los otros sellos, el nombre de este jinete no fue mencionado, pero ahora ha sido declarado que su nombre es muerte. Bajo la revelación del león, la edad primitiva, esto no fue revelado. La próxima edad fue la del buey, la edad del oscurantismo, la edad del centro, y tampoco fue revelado lo que era, ni tampoco fue revelado la edad del hombre, de la edad de la sabiduría, la edad que representaba Lutero, Wesley y los reformadores, pero en la iglesia del águila, la última edad, la edad profética, en la cual habría de surgir una manifestación profética. Y en estos es a quienes llegan los secretos. Querernos ver eso en detalles para que lo entiendan completamente. Ustedes reconocen que no estoy hablando solamente a esta congregación, sino que estas cintas llegan a todas partes del mundo. Tengo que hacer esto bien claro, porque a veces una persona llega a oír apenas una cinta. Y si no escucha la serie completa, pues están todos enredados. Dios ha prometido esto para este día, para el tiempo, cuando todas estas cosas serían concluidas. Todas las cosas que por tanto tiempo han estado tan mezcladas. Hemos tenido ropajes de Elías y manto de Elías, y han habido personas como Juan Alejandro Dowie, que está sepultado, envuelto en un manto, porque dijo que era Elías. Hemos tenido toda clase de cosas así. ¿Pero qué significan? Sirven solamente es para desvirtuar la palabra, la verdad que será manifestada. Hubieron muchos falsos cristos antes del tiempo de Jesús. Siempre ha sido así. Satanás produciendo sus impostores para trastornar la mente y la fe de la gente antes de que lo verdadero suceda. ¿No dijo Gamaliel algo tocante a esto cuando habló a los judíos aquel día? Dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de esos días se levantó Tuedas diciendo que eran alguien. A este se unió un número como 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y resucitados a nada. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá, mas si este Dios no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. El hombre usó la sabiduría, era un maestro, y Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ahora, para finalizar todos estos misterios, Dios ha prometido que se levantaría un genuino Elías, algún hombre ungido con ese espíritu. Esto sería revelado. Él prometió eso en Malaquías 4. Me han llegado muchas cartas diciéndome que eso no es así, pero me gustaría hablar con esas personas. Eso no se puede negar. Cualquier buen teólogo conoce la que es la verdad. Hasta lo están buscando. Pero será igual como sucedió con Juan, el precursor de la primera venida de Cristo, al cual no reconocieron porque eran muy grandes las cosas que estaban profetizadas acerca de él. Él iba a bajar todos los lugares altos y a subir todos los lugares bajos, y todos los lugares ásperos serían allanados. Isaías había profetizado esto aún 712 años antes de que naciera Juan. Malaquías también profetizó de él 400 años antes de su nacimiento. Conociendo estas profecías, ellos esperaban que bajara una escalera del cielo y este profeta se presentara directamente a Dios con su vara en la mano. Pero ¿qué sucedió? Llegó un hombre que no podía mostrar ni un carnet de identificación de la organización que, como credencial, se quedaba en el desierto y ni tenía educación primaria. Los historiadores han escrito que a los 9 años se fue al desierto después de la muerte de sus padres. El llamamiento de Juan era demasiado importante para que anduviera perdiendo el tiempo en el seminario. Él tenía que anunciar al Mesías. Dios no podía usar un hombre todo lleno de teología. No lo puede hacer porque tal clase de hombre siempre acudirá a sus conocimientos. Esa es su base. Cuando él ve algo, siempre regresa a lo que han hecho los maestros. Sería mejor que uno no se acercara a esas cosas. Crea a Dios. Veamos, pues, que lo pasaron por alto, aún los mismos apóstoles. No lo reconocieron, pues ellos dijeron, ¿por qué dicen los escribas y aún las escrituras que Elías vendrá primero? Y Jesús les respondió, ya vino y no lo reconocéis. De esa misma manera veo el orden para el rato. Sucederá y hasta, sé que no, eso suena raro, pero quizás después de ese mensaje de hoy, Dios mediante entenderán más acerca de cómo será. Será tan secreto que casi nadie lo sabrá. El mundo continuará como siempre. Así es como siempre lo ha hecho. Yo dudo si a un 9% de la gente que vivió en los días de Jesús supo que Él estuvo sobre la tierra. Cuando Elías profetizó, yo dudo si acaso alguien lo reconoció, sabían que era un loco, un fanático, y le odiaban. Era lo que llamaban un pájaro raro. Yo creo que cualquier verdadero cristiano renacido es un pájaro raro para los del mundo, porque usted ha sido cambiado. Ahora es de otro mundo. Su espíritu es del otro lado del abismo. Esto aquí es un enredo tan bárbaro. Si usted no es diferente, entonces algo anda mal. Todavía es demasiado semejante a los de la tierra. Un cristiano debe tener mente celestial. Los del cielo viven por la palabra. Entonces vemos lo que ha sucedido y creemos que habrá una venida del verdadero espíritu de Elías. Ha sido predicho que así sucedería. Tenemos que recordar entonces que esto vendrá en su debido tiempo y sazón. Quizás estamos ahora mismo colocando el fundamento para eso. No será una organización sobre ese punto. Estoy en desacuerdo con un buen amigo mío, el cual dice que será un grupo de personas, pero quisiera que alguien me muestre eso en las Escrituras. Dios, el Dios incambiable, nunca cambia sus planes. Si tal fuera el caso, entonces no sería Dios, correcto, porque entonces Él sería un mortal con la misma capacidad que yo y cometería errores, pero Dios nunca ha cambiado sus planes. Desde el principio, allá en el huerto de Edén, Él hizo el plan de redención, el cual fue por la sangre. Hemos probado por la educación, por el gobernar con dictadores, por la psicología, por el denominacionalismo y cuántas cosas más, para juntar toda la gente y para que se amen con los unos a los otros, pero no hay ningún otro lugar para tener compañerismo sino bajo la sangre. Es el único lugar donde Dios se encuentra con el hombre. Dios siempre obra con un solo individuo. Dos hombres tienen dos ideas, y nunca existieron dos profetas mayores sobre la tierra profetizando al mismo tiempo. Escrudíñelo bien. No, Señor, habría demasiado enredo. Dios tiene que tener un solo hombre completamente rendido, y ese es el que puede utilizar. Él busca a esa persona, y esa persona aparecerá, alguien que escuchará a Dios palabra por palabra. No importa lo que los demás digan, Él no se apartará de la verdad. Correcto, Él esperará oír, así dice el Señor, y no se moverá hasta haberlo oído. Será perfectamente vindicado. Los del mundo lo odiarán, pero cuando esa luz dé en la simiente escogida, la simiente predestinada, como fue en los días de Jesús, la vida brotará y ella conocerá, la simiente entenderá y no se tendrá que explicar nada. Aquella dijo, Señor, paréceme que eres profeta. Sé que cuando el Mesías venga, hará estas cosas. Jesús le respondió, yo soy. Eso ya fue suficiente. Ella no tuvo que esperar toda esa noche y la siguiente. Ya lo tenía todo allí mismo. Ya estaba en camino para anunciarlo allá en el pueblo. Recuerden, la primera edad fue la edad del león. El león de la tribu de Judá, Cristo, quien por la influencia de su vida tomó esa edad. Ese primer animal significa poder, el cual respondió en voz humana. La segunda edad fue de la buey, o sea, la edad del caballo rojo. Ahora yo siempre había oído a otros decir que ese primer jinete sobre el caballo blanco era el poder de la iglesia que salió para conquistar, y hallamos que le fue dada una corona. Sí fue la iglesia, pero ¿a dónde se fue? A Roma. Y allí recibió su corona. Entonces la segunda edad fue de la jinete, del jinete de caballo rojo, la cual fue una edad oscura. La tercera edad fue del hombre, la del caballo negro. Esa fue la edad de los reformadores. Ahora el jinete sobre el caballo negro fue el anticristo, pero la voz del que estaba hablando en esa edad fue representada como el hombre, la sabiduría, educado, astuto. Y ellos no lo captaron. Ellos no lo nombraron. Únicamente dijeron que salió. Pero ahora se presenta la edad del águila, y Dios siempre compara sus profetas con el águila. Dios se llama a sí mismo un águila. El águila sube a tal altura donde ningún otro animal le puede seguir. No solamente puede llegar a esa altura, sino que es hecha para esa posición. Cuando llega, puede ver en dónde está. Algunas personas llegan a cierta altura y no pueden ver en dónde están, por lo tanto, de nada les sirve subir. Si un cuervo o un halcón tratara de subir con el águila, se desmembraría. Tiene que estar preparado para esa presión. Ese es el problema hoy. Muchos no están preparados para tal presión y se revientan cuando se ponen a brincar, pero necesitamos esa preparación. Cuando llegamos a esa altura, teniendo la vista del águila, entonces se puede ver lo que viene y saber lo que se tiene que hacer. Ahora la edad del águila lo reveló. Esa edad del águila fue prometida en Apocalipsis 17, Malaquías 4, que estaría en los últimos días. Correcto. Ahora hallamos que este jinete viene sobre un caballo amarillo. Y también,
oh, my.
Vimos anoche hasta que hasta la década del año 1580 años ya habían asesinado 68 millones. De protestantes, los cuales protestaron en contra de la primera iglesia romana. Con razón podía ser personificado y llamado muerte. Solamente Dios. ¿Sabe cuántos él llevó a la muerte espiritual por medio de su enseñanza anti-Biblia? Antipalabra. Estos millones que mencionamos son los que él mató con la espada. Es probable que sean billones los que murieron espiritualmente por medio de sus enseñanzas falsas. Con razón tuvo el nombre de muerte. Piense bien en este jinete. Para comenzar, como anticristo ya era muerte desde el principio. Pero en el principio era tan inocente. Luego recibió un triple corona y al recibirla unió. Satanás unió su iglesia y el Estado porque gobernaba los dos. El anticristo era Satanás en la forma de un hombre. En San Mateo 4, 8 y 9 vemos que Satanás llevó a Jesús nuestro Señor y en un momento le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de cada uno de ellos, y se los ofreció. Dijo que eran suyos. Entonces, si él podía unir su iglesia y su estado, con razón el caballo bermejo podía salir verdaderamente. Entonces hallamos su misterio en esto del estado y la iglesia. En la cuarta etapa de su ministerio es llamado la bestia. Primero fue llamado el anticristo. Luego es llamado el falso profeta. Y finalmente es llamado la bestia. Ahora noten que el primer caballo fue blanco. El segundo fue rojo. Y el tercer fue negro. Y en el cuarto estaban. Y en el cuarto estaban representados todos los demás, porque amarillo es una mezcla. Blanco, rojo y negro, todos estaban mezclados en este cuarto caballo. Y así llegaron a ser los tres en uno. Pero noten el desacuerdo de los cuatro en la matemática espiritual. Dios está representado en tres, pero esto es cuatro. Primero fue anticristo, blanco. Segundo fue el falso profeta, rojo. Tercero fue el vicario de los cielos, la tierra, el purgatorio negro. Cuarto fue la bestia, el caballo amarillo, Satanás siendo echado del cielo. Eso está en Apocalipsis 12 y 13. Luego en Apocalipsis 13, 1 a 8, él es encarnado en la persona de la bestia. Primero fue solamente un anticristo, una simple enseñanza llamada Nicolaita. Yo luego cambió de eso al falso profeta. Profeta, si fue un anticristo, anti significa en contra, y cualquier cosa que es en contra de la palabra de Dios es en contra de Dios mismo, porque la palabra es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, Cristo, y habitó entre nosotros. Entonces Él está en contra de la palabra. Por eso es anticristo. Pero un espíritu no puede ser coronado, pero por eso no recibió una corona al principio, sino solamente un arco sin flechas. Pero luego, cuando llegó la hora de la coronación, entonces llegó a ser el falso profeta. Es su misma enseñanza anticristo, ¿entienden? Luego recibe la espada porque liga todos sus poderes y no tiene que pedirle permiso a nadie. Es el gobernante del estado, el gobernante del cielo. Recibió su triple corona y inventó la idea de purgatorio, un supuesto lugar que al morir, si los parientes tuvieran dinero y querían pagar, pues él podía orar para que salieran del tal lugar, porque tenía el poder para hacerlo. Es un vicario. Ciertamente, él toma el lugar de Dios sobre la tierra. Eso es tan claro. Lo hallamos en otras partes de la Biblia, hasta podemos contar su número. Aquí está el número 4. No es el número 3, pero el 4. Ahora vamos a ver Apocalipsis 12 y 13. Y cuando vio el dragón que había sido, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces vemos que fue arrojado a la tierra y se encarna como espíritu anticristo en un hombre. Entonces, ese hombre cambia de una cosa a otra, cambia de espíritu anticristo a falso profeta y luego llega a ser la bestia. Es igual como crece la iglesia. Su iglesia fue de anticristo a falso profeta, y en la gran edad que está por adelante es la bestia que se levantará. Así la iglesia verdadera viene por la vía de justificación, santificación, y el bautismo del Espíritu Santo, lo cual es Cristo en la gente. Exactamente. Y Él allá tiene el tipo de esto. Ahí está, ahora, leyendo en Apocalipsis 13 y 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Si tuviéramos tiempo, podríamos pasar el resto de la noche estudiando estos símbolos y viendo que todo vuelve exactamente a él. Casi todos ustedes saben de esto, de los tres, los otros mensajes, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad, es Satanás encarnado. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Piense bien, no le tengan miedo del comunismo, porque no es más que un instrumento en las manos de Dios, que algún día les ayudará para vengarse de la sangre, como veremos mañana. Y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, el dragón rojo, que había dado autoridad a la bestia, de donde obtuvo su poder, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar con ella? También se les dio la boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se les dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre cuando le dio un título de su tabernáculo, lo cual es el lugar de la morada del Espíritu Santo, pero ahora lo han hecho en Roma, la ciudad vaticana. Podríamos seguir por allí el estudio. Y de los que moran en el cielo, blasfemó contra ellos, diciendo que eran intercesores. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y lo hizo, y vencerlos, y lo hizo. Los quemó, los echó a los leones, y los mató de cualquier forma que pudo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nunca fue así en Roma hasta que la Roma pagana se convirtió a la romana Roma papal. El poder católico barrió por todo el mundo, dando lugar a la Iglesia Católica Universal, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro. Pero no dañes mi aceite ni mi vino de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora anoche vimos que venía con su sangre espada para matar, y también vimos que él será muerto con la espada de la palabra. La palabra de Dios es una espada de dos filos que lo matará, acaba con él. Esperan hasta que esos siete truenos pronuncien sus voces a aquel grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios y colocarla bien, entonces cortará y partirá, podrán cerrar el cielo, podrán hacer esto o aquello, o lo que les plazca. Él será aniquilado con la palabra que procede de su boca, la cual es más aguda que toda espada de dos filos. Ellos podrán llamar 100 billones de toneladas de moscas si así lo desean. Amén. Lo que ellos digan así sucederá, porque será la palabra de Dios procediendo de la boca de Dios. Es la palabra de Dios, pero Él siempre usa al hombre para ponerla por obra. Dios pudo haber llamado las moscas allá en el Egipto, pero dijo, Moisés, esto te corresponde a ti. Yo te digo lo que debes hacer, y tú andas y hazlo. Y así lo hizo. Pudo haber escogido el sol para esa obra, o la luna, o el viento, pero dijo Moisés, él escogió su hombre. Bien. Ahora hallamos que Satanás, después de haber sido echado del cielo, se encarna en la bestia, y ahora él es una bestia. Anticristo, falso profeta, y ahora la bestia. Y le fue dado el nombre de muerte, y el infierno le sigue. Él es genuino Satanás en su trono. Oh, hermano, Él es el representante de Satanás sobre la tierra. Él ahora es la cabeza de los reinos de la tierra, los mismos reinos que ofreció al Señor Jesucristo en San Mateo 4. Satanás entonces llega a ser completamente un rey. Ahora, esto sucede más adelante en el futuro. Actualmente apenas es el falso profeta, pero adentro de poco tiempo llegará a ser la bestia, cuando deshaga su pacto que tendrá con los judíos. Ustedes ya saben cómo es eso. Bien, y en este tiempo les será dado el corazón de la bestia, y allí Satanás se encarnará, pero cuando la iglesia, la novia, suba, Satanás será arrojado. Allí es el fin. Allí terminan todas sus acusaciones. Ahora, mientras el intercesor esté todavía sobre el trono, Satanás puede continuar con sus acusaciones porque él es el abogado del lado opuesto. Él es el contendedor de Jesucristo. Y ahí está el adversario diciendo, pero espérese, Adán cayó. Adán hizo esto. Yo lo vencí. Yo engañé a su esposa para que creyera una mentira. Y usted dijo que por eso ella sería condenada. Yo la engañé, pero allí también está el mediador. Amén. El Redentor semejante. Amén. Está parado allí con la sangre que puede tomar el corazón del pecador más vil y cambiarlo. El mediador está sobre el trono. Sí, Señor. Satanás dijo, pero son culpables. Jesús respondió, no son. El cloro fue inventado, manufacturado para quitar las manchas, para deshacer el color de la tinta de cualquier otra mancha. El cloro lo dehace y usted no puede hallar ni los elementos porque regresan otra vez a gases y a la luz cósmica y moléculas y a los elementos originales de donde vinieron. Si es una creación que tiene que tener un creador, pero todas las sustancias químicas que fueron manufacturadas y compuestas todas son desechas y no queda nada. Aún el agua de la tinta se une con el cloro, lo cual es ceniza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Todo es limpio. Eso es lo que la sangre de Jesucristo hace para el verdadero Hijo de Dios que confiesa el pecado y se encuentra justificado. ¡Oh, misericordia! Es algo tan tremendo que Dios dice, ni lo puedo recordar más, jamás. Él es absolutamente mi Hijo. De cierto, te digo que si le dices a este monte, quítate y échate en el mar y no lo dudas en tu corazón, antes crees que recibirás lo que has pedido, así sucederá. Y puedes tener lo que pides. Tú eres un hijo redimido. Amén. Yo sé que eso es la verdad. Yo he visto ardillas aparecer en 6 ocasiones distintas no habiendo nada allí. Así como Él puede crear ardillas, también puede crear moscas o ranas o lo que sea. Él es Dios, el Creador, correcto. Cuando el pecado de un mortal es confesado y echado en el cloro blanqueador de Jesucristo, lo cual blanquea todo el pecado, entonces Él, el tal, es purificado y queda sin mancha ni pecado y sin culpa. El que es nacido de Dios no hace pecado porque no puede pecar. El blanqueador está entre él y Dios. ¿Será posible que llegue hasta allá? El blanqueador lo deshace y lo manda al que lo originó. Amén. Ahora sí me siento religioso. Les digo que me siento estimulado. Noten que Satanás está plenamente sobre su trono, el cual ofreció a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo vemos sentado con este corazón de bestia. Aquí está la persona, la bestia, el diablo encarnado. Él aparece aquí sobre la tierra, bajo la falsa pretensión de la palabra verdadera. Y se asocia con la palabra. Hace lo mismo que hizo su tipo, Judas, 2000 años atrás. ¿Qué hizo? Judas entró como un creyente, aun siendo un diablo desde el principio. Él nació siendo el hijo de perdición. Nunca engañó a Jesús porque él le conoció desde el principio. Amén. Porque él era la palabra. Bien. Y recuerden, Judas tomó el lugar de tesorero y cayó por la vía del dinero. Así también hace la iglesia de este día presente, como vimos anoche a la iglesia católica, cobrando por las novenas, por las oraciones y por muchas otras cosas. Y la misma cosa ha sucedido con las hijas de la iglesia católica, que son los protestantes. La cosa entera se basa en el dinero. Allí es donde cayó Judas y allí mismo es donde caen los protestantes. Piense bien, esta última vez viene sobre un caballo amarillo. Esto no es en nuestro día será más adelante. Porque es un sello predicho. Cuando esto suceda, la iglesia, la novia, ya habrá subido. Cuando este individuo aparece sobre la tierra y llega a ser completamente el diablo, progresa de anticristo hasta falso profeta y finalmente en la bestia, el diablo mismo, y él viene sobre un caballo amarillo. A todos los varios colores mezclados para que aparezca pálido y color de muerte. Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Esa es la gran diferencia entre los dos. Noten, el anticristo viene sobre un caballo amarillo de colores mezclados. Un caballo es una bestia y representa un poder. Su poder está todo mezclado. ¿Por qué? Porque abarca el sistema político, los poderes nacionales, los poderes religiosos, poderes demoníacos y demás poderes mezclados. Pero cuando Jesús venga, Él vendrá sobre un caballo de un color sólido, la palabra. Amén. Este otro mezcla sus colores, blanco, rojo y negro, tres colores representados en uno, y también tres poderes representados en uno. El caballo blanco, el rojo y el negro, y fueron tres coronas en una. Yo mismo he visto esa corona. Estuve parado así, de cerca, mirándola. No podía tocarla porque estaba en una vitrina. Allí estaba la triple corona dentro de una vitrina con un candado. De modo que yo sé que es la verdad. Triple corona. Vicario del cielo. El purgatorio. Y de la tierra. Tienen los tres poderes unidos, tiene todo eso mezclado en un color pálido. La muerte representada en todo esto. Los tres poderes son político, religioso y demoníaco. Él es el rey de la política. Satanás es muy inteligente. No trate de ganarle con argumentos, solo confíe en el Señor. Ahora, hemos visto esto antes. Todo en cuanto a lo sabio, la educación y cosas relacionadas vienen del lado contrario. Escudriñen las Escrituras y vean si no es correcto. Sigan el linaje de los hijos de Caín y vean cómo se desarrollaron. Luego sigan el linaje de Seth y vean cómo fueron ellos. Yo no estoy respaldando la ignorancia de ninguna manera. No, Señor, pero vean los personajes bíblicos. Hubo un hombre muy inteligente llamado Pablo, y este dijo que tenía que olvidar todo lo que había aprendido para poder conocer a Cristo. Dijo, no vine a vosotros con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino más bien vine a vosotros con el poder de la resurrección de Cristo, al poder del Espíritu Santo. Fíjense en los demás, muchos ni podían diferenciar entre la mano izquierda y la derecha. Fíjense de dónde vinieron los profetas de la antigüedad. ¿Entienden? Son los inteligentes y sabios. Esta sabiduría es precisamente la cosa que nos separa de Dios. Él tiene tres poderes o sectores sobre los cuales gobierna: la tierra, el cielo, el purgatorio. Él mismo es una trinidad. Porque así es hecho. Viene montado sobre una trinidad. Su poder es en una trinidad. Su corona es en una trinidad. Y su caballo es en una trinidad. Así es una trinidad. Un poder trino, una triple corona y cabalgando a caballo en una trinidad, que son oficios. Ahí está el cuarto de nuevo. Pueden ver el cuarto nuevamente. Las tres etapas de su ministerio lo hacen una persona, sola persona, Satanás encarnado. Fueron el anticristo, el falso profeta y la bestia. Esos tres tipifican. Ahora Dios también se da a conocer semejantemente en agua, sangre y espíritu. Y así hace un cristiano, un hijo de Dios, por medio de la palabra de Dios. Pero esos tres poderes lo convierten a él en un diablo. Esto acá es agua, sangre y espíritu, lo cual es de Dios. Y aquello allá es una mezcla de política, religión, de poder demoníaco, y esos lo hacen el diablo. Cuando Cristo vino la primera vez, vino como un mortal. Él viene tres veces. Cristo es en tres, pero este otro viene en cuatro. La primera venida de Cristo vino como un mortal para sangrar y morir, correcto. Esta fue su primera venida. La segunda venida será en el rapto, cuando le encontremos en el aire inmortal. En la tercera venida, él ya será el Dios encarnado. Amén. Será Dios Emmanuel para reinar sobre la tierra. Correcto. Son tres. La cuarta etapa de este jinete es llamada muerte. Muerte significa separación eterna de Dios. Eso significa la muerte. Estar eternamente separado de Dios. Ahora, si hemos resaltado a esta persona, y si por la Biblia hemos mostrado quién es esta persona, y hasta hemos estudiado en detalles los siete montes, el lugar y todo lo demás, y ahora es llamado por el águila, muerte. Recuerden, muerte es separación eterna. Y recuerden, los santos no mueren, solamente duermen, ellos no mueren. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree a quien me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijeron, Lázaro está muerto. Él respondió, está dormido. En otra ocasión dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Oh, hermana, los santos no mueren. La separación de Dios es la muerte, muerte eterna. Ese individuo tiene por nombre muerte, entonces apártense de él. ¿Y qué es? Un sistema organizado, el primero. Fue la primera iglesia organizada. Y cuando tomó el consejo de Constantino allá en el concilio de Nicea, vimos anoche eso en las mujeres, y mostramos cómo fue que Eva, la primera novia, antes de que Adán la conociera como esposa, ella ya había caído allá en Edén por no creer la palabra de Dios. También la novia espiritual de Cristo, la cual nació el día de Pentecostés, que sucedió antes de que él la conociera, ella cayó en Roma. ¿Por qué? Canjeó su virtud de la palabra por dogmas. Amén. Ahora sí siento que me está entrando el estímulo al pensar en esto. No es que es mi intención portarme mal, pero no se imaginan lo que esto significa para mí. Ya hacen 4 días que estoy metido en esto. Y tengo que decir algo así para poder sentirme otra vez humano. Cuando comienzo a hablar así, veo visiones por todos lados. Por esa razón, de vez en cuando tengo que decir algo que me haga volver de nuevo en mí mismo. ¿Ha notado cuando tenemos la línea de discernimiento? A veces digo algo para que la gente se ría. Luego digo que algo para que la gente llore, después digo algo para que la gente se aneje, es porque tengo algo señalado. Y digo algo para ver cómo lo van a tomar, entonces puedo ver qué clase de luz aparece sobre la persona. Y lo que sucede, así sé dónde está, y se conviene llamarlo o no. Si es un genuino creyente, entonces está bien y puede pronunciar usted fulano de tal. Y cuando el Espíritu comienza a ungir, entonces comienzo a ver la luz por todos lados. Por eso digo algo para sacudirme y comenzar de nuevo. Desde este domingo pasado yo he estado en un cuarto solamente orando y bajo la unción. Yo sé que esto es correcto. Si ustedes... Si ustedes creen en Dios, y yo sé que lo le creen, fíjense bien al fin de la semana. Ahora, la muerte significa eterna separación de Dios. Recuerden, los santos no mueren. Y recuerden también que a este jinete le fue dado un caballo amarillo. Y él se fue sobre un caballo amarillo, muerte. Ahora, sabemos lo que fue eso y sabemos cuál iglesia fue. Y recuerden, como vimos anoche, ella no solamente fue una ramera, sino también la madre de las rameras. Y hallamos cómo se convirtió en una ramera. Una mujer que de esa clase de mujer, yo sé que es una palabra algo pesada para usar en una congregación de hermanas y hermanos juntos, pero así lo dice la Biblia. Y sabemos que una mujer de esa clase es aquella que no ha guardado sus votos matrimoniales, y ella supuestamente es y se considera la reina del cielo, sería la esposa de Dios, y Dios es Cristo. Pero hallamos que está cometiendo fornicaciones y haciendo que los reyes de la tierra también cometan fornicaciones. Todos los hombres ricos y famosos, y toda de la tierra siguen en pos de ella. Luego hallamos que produjo unas hijas, las cuales fueron rameras igual que su madre, fornicarias, llenas de maldad y adulterio, cometiendo. ¿Qué hicieron? Se organizaron y formaron sus sistemas. Instruyeron en los sistemas humanos, los pentecostales y todos los demás. Ahora, ustedes pentecostales, no dejen bajar su conciencia al bolsillo. Déjenme animarles a que miren la situación frente a frente. Estamos ya muy cerca al fin para tratar de engañarnos uno al otro. Estamos viviendo en la edad de la iglesia de la Odisea, la edad más ridícula de todas, la edad tibia. Es la única edad cuando Cristo se encontraba afuera tratando de conseguir entrada. Y fue el mensaje pentecostal. Dicen, sos rico. Antes eras pobre, pero ahora si eres rico, no tengo necesidad de nada. Se le dijo, estás desnudo, miserable, ciego, pobre, cuitado, y ni lo sabes. Ahora, si un hombre estuviera en la calle desnudo y lo